Revista de la Universidad de México. Cultura de paz. Los peores pleitos. Consecuencias históricas de la desavenencia.
Hola, les doy la bienvenida. Soy Julieta García y estoy aquí en este programa de la Revista de la Universidad en Radio UNAM con mi amigo y colega Bruno Velázquez Delgado. ¿Cómo estás, Bruno?
Increíble y muy feliz de estar aquí contigo.
Qué Muchas bueno, gracias. Déjenme presentarles rápidamente a Bruno. Vamos a seguir hoy con nuestros programas de Cultura de Paz de esta temporada, que es Cultura de Paz 3, los peores pleitos, consecuencias históricas de la desavenencia. Les voy a decir que Bruno Velázquez, que es todo campechano y buena onda, es maestro en filosofía, o sea, no solo se licenció, sino que estudió un maestro en filosofía y también un diplomado en seguridad nacional, frontera y migración, es doctorante en filosofía, en metafísica.
En el área de metafísica y ontología.
Dios, está muy bien. Es profesor de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue el titular de la Cátedra Nelson Mandela.
De Derechos Humanos en las Artes, que es una vocación muy bonita.
Derechos Humanos en las Artes, algo que todo el mundo necesita. Bueno, nosotros necesitamos. Y, en fin, está metido, ahora está en la Facultad de Psicología, ya lo metí a Filosofía. Y está muy al tanto de cuestiones que tienen que ver con la cultura de paz. Ha hecho muchas charlas al respecto, tiene una presentación al respecto, está como muy clavado en ese tema. Y hoy queremos hablar, pues, de algo que es la antipaz, que es la guerra, y queremos hablar de los peores pleitos. Recuerden que este es un espacio en el que vamos a pelotear algunas ideas. Vamos ahora a hablar de estos peores pleitos y queremos encontrar una solución dentro de este entorno de cultura de paz. Entonces, ¿cuáles son los peores pleitos? ¿Qué son los peores pleitos?
O sea, ¿cuáles son los peores pleitos?
¿Qué es un pleito?
Históricamente hablando.
¿Qué es un pleito?
Eso, y me gusta mucho y agradezco la invitación, y además la deferencia que me haces para poder platicar ahí contigo de este tema, que sí, ha sido uno que me ha estado acompañando en los últimos años, desde la Cátedra Nelson Mandela, sobre todo porque justo al intentar promover los derechos humanos desde las artes o a partir de las artes, una de las preguntas que surgía era, ¿cuál es ese objetivo final que se persigue, ¿no?, al querer hacer trabajos que promuevan los derechos humanos desde las artes? Y la respuesta siempre era la cultura de paz. O sea, hay que cultivar, hay que construir una cultura de paz. ¿Por qué? Como bien mencionas, porque pareciera ser que el modo de ser y de estar en el mundo de nuestra especie, la humana, es un modo violento, agresivo y muy peleonero. Hay mucho pleito, ¿no? Y entonces justo pensando, ¿cuál es el origen de los pleitos? Pues yo creo que es la respuesta es triste y es un poco atroz, porque tiene que ver con la naturaleza misma del ser humano, ¿no? Como animal. Somos un animal agresivo, somos un animal a su vez racional, y entonces eso también hace una deriva hacia el egoísmo, hacia el egotismo, hacia el ansia de poder, de ambición, de imponerme sobre el otro. Y, digamos, trágicamente, pero también parecía que contradictoriamente, el que seamos racionales nos lleva a actitudes irracionales, ¿no? Esta incapacidad de construir y de encontrar soluciones a los conflictos y problemas. Entonces, en vez de solucionar, pleiteamos, peleamos, discutimos.
¿Pero qué es pelear?
Yo creo que es justo el quererse imponer a otra persona frente a mí o a un grupo,
un grupo ante otro grupo.
Imponer la propia voluntad, imponer los intereses particulares o simplemente imponer la fuerza. ¿No? Okay. Como con esta ansia de dominio. Y cuando yo pensaba a partir de la invitación que me haces, ¿cuál es el origen? Pues es que es brutal porque en los mitos originarios está casi que...
O sea, en las cosmogonías, dices, están.
Caín y Abel, Rómulo y Remo, Huitzilopochtli, los 400 sensohuiznario, ¿no? Entonces, siempre hay un pleito, siempre hay una pelea, ¿no? O sea, Freud decía, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice realmente que en uno de los 10 mandamientos esté el no matarás? O sea, si tiene una figura divina que imponer ese límite de no matarás, es porque entonces eso significa que está ahí metido. Ajá. O sea, es parte de la naturaleza, ¿no? Es la historia de la humanidad, es una historia de genocidios y de guerras fratricidas, ¿no? Entonces, el origen puede ser ese, ¿no? Puede ser uno naturalista, biológico. El ser humano es un animal violento que utiliza la fuerza para imponerse. Por otro lado, yo creo que sí hay esta cuestión egoísta, ¿no? Y narcisista, como de querer tener la razón. Entonces, no vengo aquí contigo a dialogar ni a conversar, que conversar implica tener la voluntad de convertir tu punto de vista. No, vengo aquí a discutir y a imponer mi idea sobre la tuya. Ni siquiera me importa convencerte, ¿no? Es hablar más fuerte que tú. Entonces es como, creo que por ahí hay. Y además ahora, actualmente, siento que hay muchísimo estrés, hay muchísima insatisfacción y la gente está enojada y con miedo, ¿no?
¿Cuáles son las consecuencias de los pleitos? O sea, ¿cómo es que escalan?
Sí, ¿cómo hace esta bola de nieve, ¿no? Fíjate, el Hobbes, ¿no? Decía, uh-huh. Hobbes tenía, me gusta mucho.
El filósofo.
El filósofo Hobbes, considera uno de los padres de la filosofía política y del contractualismo. Él decía que el conflicto, la guerra, o sea, cuando escala un conflicto, digamos, su punto culminante al que puede derivar es la guerra. Hay muchas fases previas, ¿no? Pero todo comienza con la idea de igualdad. Somos igualmente capaces de hacernos una a la otra como persona, ¿no? Y decía Hobbes, la primera forma en la cual nos podemos violentar y hacer daño es por medio del lenguaje. O sea, el lenguaje agrede, las palabras hacen cosas, ¿no? Discriminan, dañan. Y entonces, por ahí, la violencia puede empezar siendo una violencia verbal, que puede pasar hacia una violencia psicológica, ¿no? Te manipulo, te hago sentir mal, te digo cosas que sé que te van a afectar emocionalmente. Y luego de ahí pasa la violencia física. O, bueno, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Y todo eso, pues, va acrecentando la animadversión, el odio hacia la otra persona que me agrede, la sensación de querer defender, ¿no? Y esto es como ciclos de venganza. Y ahí, pues, pasa a la violencia física y a la guerra, ¿no? Y eso pareciera... Ah, porque más estamos luego compitiendo, esto también lo dice Hobbes. Entonces, entre personas, ¿cómo somos iguales? Al ser iguales, empezamos a competir. La competencia puede ser virtuosa, es el principio agonal, ¿no? Competimos en los deportes, ¿no? Pero esa competencia empieza a generar desconfianza, la desconfianza genera miedo y el miedo genera agresión. Ya sea que yo te quiero agredir a ti o porque temo que tú me vas a agredir a mí, entonces te agredo.
Pateo primero.
No.
Ok. Ok, vamos a escuchar ahorita, tenemos unos pequeños audios de la declaración de guerra de Franklin Delano Roosevelt, que fue en 1941, después del ataque a Pearl Harbor, y le declara la guerra a Japón. Esto es en el entorno de la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos brevemente.
Le pido al Congreso que declare que desde el ataque no provocado y vil de Japón el domingo 7 de diciembre de 1941,
un estado de guerra
ha existido un estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés.
Ahora vamos a escuchar un fragmento muy breve de Harry S. Truman, ya no está Roosevelt, esto sigue siendo el presidente de Estados Unidos, es un nuevo presidente de Estados Unidos, y explica en 1945 cómo le retribuyeron por muchísimo más de lo que habían sido atacados los estadounidenses a los japoneses en agosto de 1945, el lanzamiento de la bomba de Hiroshima.
Hace poco tiempo, un avión estadounidense lanzó una bomba en Hiroshima y destruyó su utilidad para el enemigo. Esa bomba tiene más poder que 20.000 toneladas de TNT. Los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Han sido recompensados con creces.
Independientemente de que hablemos más de el rollo de los conflictos,
sí,
quiero traer aquí a colación, traje estos dos audios, porque la Segunda Guerra Mundial escaló muy rápido. Sigue siendo a la fecha un referente de guerra, de una guerra brutal, con millones y millones de muertos.
Y víctimas inocentes, sobre todo.
Víctimas inocentes. Los muertos son muchas víctimas inocentes.
Sí.
Sin embargo, los nazis sí estaban avanzando por el mundo y sí estaban haciendo una matanza, un genocidio muy brutal. Y entonces lo tomamos como un referente porque también aquí pasaron algunas cosas raras que creo que están pasando otra vez, que creo que hay un espejo ahora, que es este ataque y esta superioridad. Por ejemplo, la bomba de Hiroshima era innecesaria.
Sí, no tiene caso. No tiene caso para ganar la guerra. Parece ser que la finalidad era otra, ¿no? Era como dar un golpe sobre la mesa y decir, tenemos superioridad tecnocientífica, somos el nuevo hegemón, somos el nuevo Leviatán de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, sí, fue más bien como un, en términos simbólicos, como una muestra de que ahora Estados Unidos iba a
ser... De poderío.
Ah, el nuevo poderoso.
¿Y no crees que ahora está pasando un poco así? Pero no estoy segura de que exactamente igual, sino no sé si la forma en la que los países se están así como siguiendo a Israel en esta genocidio en Gaza, tiene que ver con las tecnologías israelíes.
Sí, o sea, creo que eso también es algo que entristece verlo, porque al final del día, una de las cosas que te puedes, digamos, ya no es tendrá que ser un lugar común, sabido por todas las personas, es que las guerras persiguen intereses económicos y la guerra es el principal negocio. Entonces, la guerra en sí misma es un medio y un fin. No, ni siquiera se está peleando por ideales, no se está peleando por defender una utopía sobre otra o unidad de mundo sobre otro, sino que muchas veces realmente es más bien una forma en la cual el sistema de producción tardocapitalista sale de sus crisis cíclicas.
Proponiendo guerras.
Haciendo guerras, porque la guerra implica muchísima producción, no solo de armamento, ¿no? Sino de otro tipo
de insumos, movilización de personas,
alimento,
etcétera.
Combustible, todo son los, ¿no? El petróleo. Y luego además hay que reconstruir ese país que acabas de destruir. Y casualmente
están los contratistas
son los mismos accionistas del complejo militar industrial que de las grandes constructoras, ¿no?
O sea, a ver, amistades radioescuchas, yo sé que ustedes piensan que a lo mejor esto ya está sonando súper. Estamos así como en una cosa del complot universal, pero hay muchas fuentes que avalan esto que estamos diciendo, por un lado, bueno, que está diciendo Bruno y que yo aplaudo. Pero lo que quería también, lo que me gustaría brevísimamente, sí, sí, porque no tenemos mucho tiempo, es nada más como pensar dos cosas. Sí. Una es, durante la Segunda Guerra Mundial, el avance de los nazis era para una cuestión como de hegemonía y una idea de cómo tenía que ser la raza, ¿no?
Sí, y de imponer un nuevo control.
Un orden mundial. Y ahora es una cosa extraña porque no es un país que esté buscando una como,
sí,
sino es un mismo grupo que está tratando de imponer, o sea, es un grupo, sí, que está en distintos países que está tratando de imponer como una, no sé, una economía, una ideología.
Sí, como una, no, es que es lo, bueno, la ideología es la capitalista, yo creo. Ahora, lo que sí vemos en las dos guerras actuales, digamos, las más paradigmáticas, en Medio Oriente, en Palestina y en Ucrania, por ejemplo, son guerras colonialistas, o sea, guerras clasiquitas, ¿no? Son expansionistas, están queriendo conquistar territorio. Si para ello debo de borrar de la faz de la tierra a un grupo,
personas,
a un pueblo, no, o sea, eso no me detiene. Y la finalidad es un imperialismo, ¿no? Es un nuevo tipo de imperialismo, un neocolonialismo. Y sí, y la finalidad es esa, pues es controlar más territorio, controlar rutas de comercio, controlar, pues es, ¿no? Son fines económicos.
Ok.
Yo creo que por eso también es tan difícil de parecer hacer detenerlos, ¿no? Porque por más que sean las voces que están denunciando el genocidio o estas atrocidades, quienes toman las decisiones no pareciera ser que ese argumento les haga mella, ¿no?
Nos tenemos que ir rapidísimo, pero podemos decir brevemente qué podemos hacer.
¿Qué podemos hacer frente a esta situación?
Tienes un minuto.
Yo creo que hay que denunciar la cultura de guerra. O sea, hay que hacer esto que estamos haciendo tú y yo. O sea, decir las cosas sin pelos en la lengua. Hablar claramente, sin miedo, o sea, el miedo que detuvo a muchas voces importantes de denunciar el genocidio en Palestina hace meses, eso es atroz, ¿no? Lo importante es lo que las personas buenas dejan de hacer y no lo que las personas malas hacen, ¿no? Eso lo decía Martin Luther King. No hay que dejar de denunciar las violencias, la guerra, las injusticias y generar conciencia, porque eso ahorita es lo que nos toca a nosotras, a nosotros como universitarios, como sociedad civil, ¿no?
Ok.
Y de ahí construir, ¿no?
Me parece súper bien. Les recuerdo nuestras redes sociales. Nos pueden escribir, nos pueden buscar en @revistaunam en todas nuestras redes sociales. En Instagram con guión bajo. ¿Cuáles son tus redes?
Yo ahora ya no tengo redes porque...
Esa es una persona muy sabia.
No hay redes personales. Pero sigan a las redes de Cultura UNAM y de las cátedras.
Me parece muy bien. Sigan a las redes de las cátedras, busquen cátedras de la UNAM y van a encontrar muchísimas cátedras que ofrecen muchos servicios increíbles y cosas así. Muchísimas gracias por escucharnos. Estuvimos aquí con Bruno Velázquez Delgado. Gracias. Hasta luego.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.